En la sala de recibo de la mansión de los Peñalver hay seriedad en los rostros. Avanza la noche y Blanca no llega. La comida de cumpleaños de Juan Pablo espera en la cocina. Sara, elegantísima, sonríe con hipocresía. Graciela, también elegante, espera hojeando una revista de modas. Rogelio, inquieto, molesto. Juan Pablo, tratando de alejar de su ánimo una extraña melancolía. Y es Rogelio quien al fin rompe el largo silencio.
No sé para qué Blanca inventó todo esto de invitarte a comer por tu cumpleaños, si después no iba a estar aquí.
¿Habrá tenido algún contratiempo? Cuando habló conmigo por teléfono a media tarde, mostró mucho interés en que no dejara de venir. Incluso le dije que tenía un compromiso previo, pero insistió en que no faltara.
Recuerda que son dos los cumpleaños ahora, querido. Y parece que ella tiene más interés en quedar bien en el otro lado.
No había necesidad de que faltara su compromiso con Juan Pablo. Me prometió estar un rato con Esmeralda, entregarle sus regalos y volver temprano.
Y le compró una cantidad de regalos casi anormal. La habilitó por completo de pies a cabeza. Y todo a la última moda. Te advierto que debe haberse gastado una fortuna en las tiendas, Rogelio.
¿Y eso qué puede importar, Sara? El dinero es lo de menos. Ojalá lo hubiera aceptado por montones. Lo que me molesta es la situación que se ha creado en la familia. Y que cada vez sea menos mi autoridad en esta casa.
Yo te lo advertí, Rogelio, que si no sabes imponerte, pronto serás un cero a la izquierda.
Por Dios, tía Sara. Creo que estás exagerando un poco.
¿Exagerando? Y resulta que ya Blanca apenas para en la casa, ni lo atiende ni lo considera. Se pasa todo el día metida allá. Nada más falta que los traiga a vivir a esta casa.
Mira, tía, después de todo y dejando a un lado las cosas que pasaron y que no tienen solución posible, ella es su hija. Es natural que la atienda y que la quiera.
¿Y que los abandone a ustedes? ¿A Rogelio y a ti, que son sus afectos de toda la vida?
Yo no me siento abandonado, ni tengo complejos de ninguna clase. Simplemente algo imprevisto le habrá ocurrido y no ha podido llegar. También hay que tener presente que aún no tienen chofer particular y no es nada fácil encontrar autos de alquiler.
Por eso quería colocar de chofer a Adrián Lucero. Hubiera resuelto un buen problema.
Lo que yo digo. Todavía vamos a tener el llano aquí. El enlazador de reses y la curandera.
Si Adrián acepta el puesto, lo siento por ti, Sara, pero lo tendrá. Es un hombre de confianza y ojalá fuera así.
Lo siento. Voy a tener que irme. Estoy citado con una persona.
Espera, hijo. Espera. Ya que Blanca no ha llegado, yo te voy a entregar los regalos.
También nosotras. Toma, este es el mío y este es el de... Gracielita se ha ido al jardín. Esta muchacha, seguramente para pensar con tranquilidad en su novio. Déjame ir a verla.
Gracias por los regalitos, tía. Los abriré en casa.
Y aquí tienes los nuestros. Blanca los compró, pero... en cada uno de ellos puso el nombre de quien te lo hacía. A ver. Toma. Este es el mío.
Gracias, papá.
Este es de... de Coral. Toma. Este, el de Chana. Este es... el de ella, el de Blanca. Tu colonia favorita.
Caramba, no olvidó a nadie. ¿Y ese? ¿Es para mí?
Sí. Es pequeño y no se deja ver. No faltó nadie, así que... sí, ya veo. Es de una persona que no puede decir por sí misma lo que quiere regalarte para que ella lo compre. Supongo que Blanca, con lo sentimental que es, quiso que el día de tu cumpleaños tuvieras un regalito en nombre suyo.
¿En nombre de quién, papá? ¿Te refieres a...?
Me refiero a... a el niño. Tú, quiero decir, el nieto.
Llora el niño al despertar, siendo rápidamente atendido por Blanca. Dominga reparte refrescos entre Adrián, Adita, Doña Socorro y Don Manuel, que los beben entusiásticamente, mientras que conversan y esperan. Y afuera de la casona de vecindad, llega el elegante automóvil de Jorge Liscano. El gallardo médico se baja rápido y gentil, y va a abrirle la puerta a Esmeralda, que se apea mirándolo todo, como si quisiera llenarse los ojos de aquel lugar que, como todo lo demás, ve por vez primera. Y muy juntos, del brazo, avanzan hacia el patio comunal aromado por las plantas nocturnas.
¿Qué? ¿Reconociendo el lugar?
Pensar que he estado aquí tantas veces, y es como si fuera la primera.
¿Qué le pareció el paseo?
¿Cómo decirle? No tendría palabras.
Esmeralda, ¿es el mundo como usted lo imaginaba?
No precisamente.
¿Más, digamos, más feo o más bello?
Yo diría, doctor, distinto.
Todavía no lo ha visto bien. Cuando tenga sus lentes graduados, recibirá otra sorpresa. Ahora de cerca ve perfectamente, pero de lejos, imposible captar detalles sin ellos. ¿Recuerde usar esos otros que le di?
Ah, sí, los tengo aquí conmigo.
De noche no le hacen falta, como ha visto. Pero de día sí, para que no le moleste la claridad. Parece que en su casa hay fiesta.
Es mi cumpleaños y están esperándome.
¿No me invita a pasar?
Pues, si usted quiere.
No. Ya la he tenido demasiado tiempo para mí. Comprendo que he sido egoísta. Su familia debe estar ansiosa porque usted llegue y usted por estar con ellos. Gracias, Esmeralda.
Soy yo quien tiene que agradecerle todo lo que me ha dado, doctor.
No, usted me dio la primera hora de su nueva vida.
Y usted la vista, para poder disfrutar de ella.
Vaya con los suyos. Hasta mañana.
Hasta mañana, doctor.
No tenga miedo, Esmeralda. Es la primera vez que va a caminar sola, viendo por dónde va. Pero no tema. Echa a andar.
Y echa a andar sola por vez primera, como un niño a quien le quitan su andador. Da dos, tres pasos y vacila. Se vuelve a Jorge y lo ve allí. Sí, lo ve. Allí sonriendo con sus blancos dientes, infundiéndole confianza. Y se vuelve hacia el cuartito y piensa que allí están todos. Y está su hijo. Y echa a andar hacia el futuro. La reunión de espera a Esmeralda está en plena animación. Dominga, de espaldas a la puerta, frente al fogón, revuelve el pollo que ya está cocinado. Y Blanca, también de espaldas a la entrada, ha vuelto a acostar a Tinito, aunque despierto en su cama. Y Blanca y Dominga sienten aquel silencio repentino. Y ambas se vuelven para sentir la inmensa emoción de ver allí, en el umbral de la puerta, a Esmeralda. Una Esmeralda radiante, que las mira con ternura infinita, que las está viendo a las dos por vez primera.
Dominga. Mamá.
Dios. Esmeralda. Hija. Mi hija.
Y las dos madres corren hacia la hija que las abraza, mientras las mira como reconociéndolas, como entregándoles en aquella mirada el corazón. Y las besa una y otra vez, acariciando aquellos dos rostros tan queridos. El de Blanca fino, suavemente maquillado, hermoso. El de Dominga, ajadito, seco, lleno de arrugas, pero hermosísimo en su sentido.
Dominga, mi Dominga. Mamá. Ay, mamá.
Esmeralda. Ya puedes ver, mija. Bendito sea este día.
¿De veras que puedes ver bien, hija?
Sí, mamá. Sí, sí.
Vamos, vamos, no, no llores, hija.
Manuel, dame tu pañuelo.
No, esta vez, doña Socorro, no. Aquí va el mío.
Dios mío, pero qué dicha tan grande.
Bueno, bueno, se terminaron las lágrimas. Dominga, enséñale a Esmeralda todo lo que le tenemos preparado.
Sí, mija, sí, sí. Esmeralda, mija, ven, anda, ven.
Ahora que puedes ver, mira qué sorpresa.
Ay, Dios mío. ¿Y eso qué es?
Una torta de cumpleaños.
Tu pastel, hija. Y con tu nombre, con un letrero que dice: felicidades, Esmeralda.
Y que hay que felicitarla doblemente, ¿verdad, Manuel? Por el cumpleaños y porque ya tiene vista.
Lindo. Qué lindo todo. Y las flores.
Regalo de Adrián y mío. Son flores blancas.
Blancas. Como tu nombre, mamá.
Hija. Hija.
Y el niño. Quiero verlo. Es lo que más quiero ver.
Está en su cunita, Esmeralda. ¿Te lo traigo, pues?
No, no, no. Yo voy.
Y llega el momento cumbre. El más emocionante. El más tierno. Todos callan. Y la ven avanzar en silencio hasta la cuna. La ven llegar y abrir el mosquitero que la cubre. Late deprisa su corazón de madre con un latir nuevo, distinto y más grande que todos. Y lo ve. Sí, lo ve allí frente a ella, su piel fina, blanquísima, suave, su carita redonda que sonríe y que la mira. Y en impulso que nadie le dicta, le tiende sus bracitos como pidiéndole que lo lleve junto a su pecho. Y lo carga Esmeralda y lo estrecha muy junto a ella y lo mira una y otra vez llenándolo de besos. Los besos más sublimes. Los besos
mi hijito, de madre. Mi hijito. ¡Qué lindo eres! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mijito! ¡Qué dicha verte! ¡Qué dicha tan inmensa! ¡Mijito!
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez.
con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste, del cantautor escocés Lewis Capaldi. To Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. Grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. El álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Steady Love, Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard. He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit. He's given me love. La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí.
Tutu, del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira, califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy te acurruco, yeah.
Cerramos con el éxito latino más descargado según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
canción. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.